por la jugada que puede darle la posibilidad de ser reelecto.
Él ya dijo todo eso en el programa que compartimos ayer en Señales.
Es un profeta. Es un profeta, vos decís.
No, o sea, un tipo que tiene una lectura clara de la... Y además
que tiene buenos contactos.
Sí, como dijo ayer Camilo también, y yo no soy un político, o sea, no me jodan.
No me jodan a mí.
No me jodan. Claro. Camilo, ¿cómo te va?
Buenas tardes, don Enrique Javier. Buenas tardes. Felicitaciones, Carlos.
¿Por qué?
Porque, no, yo espero que te haya dicho, Enrique.
Ayer me dijo, no le voy a decir, pero ahora ya que estás insistiendo, me dijo el alumno superó al maestro, decirle a Carlos que siempre tiene razón y vos siempre estás equivocado.
No, dije siempre, no mientas, dije más o menos el 90% de las discusiones él tiene razón, dije.
Se muere, con razón no me contó, porque él odia que se le diga eso. Pero bueno.
A veces la verdad duele.
Y sí, a veces la verdad duele. Bueno, y hablando de verdades, estuviste disparando contra Fernando Lugo. Queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que dijiste al aire, ¿verdad? Porque creo que fue en tu programa este análisis que publica Radio Anduti.
En realidad es un análisis que yo lo vengo haciendo hace un par de días, y claro que va subiendo de tono con el correr de las horas, porque con el correr de las horas se aproximan los momentos de definiciones, y en los momentos de definiciones la tibieza, el ser timorato, la historia después te pasa factura y hace que pases al recuerdo simplemente. Yo creo que todos tenemos, más allá de la camiseta que uno tenga puesta en términos políticos, tenemos un compromiso con el país, y en los momentos decisivos uno tiene que tener postura. Creo que a mí se me critican de todo, pero el no tener postura no creo que se me diga. Así como le dije ayer a Enrique en el programa de Germán, y vuelvo a decirlo, yo fui ministro en el gobierno de Fernando Lugo, fui protagonista, defendí ese proceso. Creo que fue un proceso válido y que se tuvieron avances como no se tuvieron en otro gobierno, la transición. Sigo convencido que lo que sucedió el 21 de junio fue un golpe parlamentario contra el gobierno legítimamente electo por el voto popular. Así como también estoy absolutamente convencido que en este momento Fernando Lugo, por una ambición absolutamente personalista, por un ego absolutamente desmedido, le es absolutamente funcional a Horacio Cartes. Repito mucho lo de absolutamente, porque me parece que no hay medias interpretaciones, ni tampoco decir me parece. No, no. Fernando Lugo es funcional a Horacio Cartes. Nunca antes un presidente de la República, en los anteriores hasta hoy, llegó tan lejos con su intención de reventar la Constitución Nacional como Horacio Cartes. Y no lo está haciendo solo, lo está haciendo gracias a Fernando Lugo. Me parece que es terrible, es penoso que un hombre que consiguió unir a tantas fuerzas opositoras para traer la alternancia de manera pacífica a Paraguay, único en toda la historia republicana del Paraguay, que por la vía electoral, por la vía democrática, se haya dado esa alternancia, que hoy nos tenga que abrir las puertas a un abismo, abrir la caja de Pandora que no sabemos qué hay adentro.
Camilo, yo coincido contigo, absolutamente. No quiero repetir lo que dijimos anoche en el programa, nomás simplemente...
¿Pero por qué sigue? O sea, ¿y la gente que no vio el programa?
Yo quiero hacer una pregunta ahora y estoy explicándole a la gente que nos está escuchando que no quiero repetir una pregunta, un diálogo ya tuvimos anoche. Entonces, Camilo, ahora el punto, a mi modo de ver, está en cómo se detiene el embate del cartoluguismo-llanismo. Ese es para mí el problema mecánico que tenemos ahora enfrente.
Mira, yo creo que siempre en la historia de las sociedades y en la historia paraguaya se demostró de manera reciente que solamente la movilización popular, la movilización de masas, es la herramienta que de manera clara, contundente, puede frenar, puede hacer retroceder cualquier intento. Varios episodios de la historia de la llamada transición democrática demostraron que la gente en las calles es capaz de parar este tipo de situaciones. Eso es determinante. Ahora bien, no deja de ser también muy importante, y te diría yo fundamental, el entendimiento y el consenso claro dentro de lo que sería la comunidad política. Y la comunidad política utilizo yo como terminología porque no me gusta mucho eso de clase política. Lo de la comunidad política me refiero. ¿Por qué digo esto, Enrique y Carlos? Porque aquí hay dos actores que hay que entender por qué hacen lo que hacen. Eso no justifica, pero tratemos de entender. Por un lado, el llanismo está haciendo esto como una jugada desesperada, porque fue arrinconado y aislado dentro del Partido Liberal a partir de la victoria de Efraín Alegre. Creo yo que Efraín Alegre, con una política equivocada, entró a perseguir y a criminalizar a los llanistas en vez de tratar de integrarlos y de ganarlos, no de convencerlos, pero ganar la hegemonía a partir de la legitimidad que pueda conseguir. Se trató de expulsarle y sacarle del partido, y eso le empujó al llanismo a este tipo de aventuras. Creo que se impone un diálogo interno rápido. París bien vale una misa, y creo que lo que nosotros tenemos enfrente es mucho más grande como posibilidad de derrota que retroceder un paso más. Yo espero que Efraín Alegre y su equipo pueda visualizar esto y no haga un juicio moral ahora. Más adelante puede hacerlo, pero ahora tenemos que desarticular ese espíritu llanista de encontrarse acorralado e intentar hacer cualquier jugada. Por el otro lado, creo que en el Frente Guazú están muy preocupados, porque sin Fernando Lugo ellos no constituyen una plataforma electoral que pudiera tener la misma ocupación de espacio que hoy tienen. Entonces dicen, hay 5 senadores de 5 sectores diferentes. Fernando Lugo, que se responde a él mismo, no, nada más. Carlos Filisola de País Solidario, Sisto Pereira de Tecoyoyá, Hugo Richard de Convergencia y Esperanza Martínez de Participación Ciudadana. Ellos dicen claramente, si Lugo no es el candidato, probablemente solamente 2 de nosotros 5 entren al Senado. ¿Y sí, quiénes van a ser esos 2? Entonces, por una lectura de supervivencia acelerada, ellos también se embarcan en esta aventura. Lo que tienen que entender los amigos del llanismo y los amigos del Frente Guazú, y te lo digo así porque la gente del llanismo sabe, cuando yo digo amigos no lo estoy diciendo hipócritamente, lo digo sinceramente, tienen que entender que están abriendo las puertas a un régimen de mano dura. Yo no voy a decir, porque no sé, no tengo y creo que el pueblo paraguayo también tiene bastante más madurez, un régimen similar al de Alfredo Stroessner. Me parece que es exagerar un poco, pero sí creo que se puede parecer mucho a ese segundo gobierno de Alberto Fujimori en el Perú. Yo no sé si usted recuerda.
Sí, claro que sí.
Llega un segundo gobierno ya con una legitimidad muy cuestionada. ¿Y cómo haces vos cuando tu legitimidad está cuestionada y solamente tenés el instrumento jurídico para la manutención del poder? Tenés que recurrir a la mano dura para poder generar un consenso por el silenciamiento en vez de un consenso por la aceptación de las reglas del sistema. Entonces, lo que no están entendiendo estos amigos es que hasta a lo mejor consiguen ser senadores, pero lo que están haciendo es abrir las puertas a que se instaure de manera plena, de manera absoluta, un gobierno fundado en el, lo que yo le llamo border business, para utilizar algún término un poco chuchi, o empresarios de frontera, aquellos cuyos códigos se construyen a fuego y sangre. Eso es peligroso.
Sí, totalmente. Ahora, ¿cómo se va construyendo el escenario, digo, verdad? O sea, entiendo perfectamente y creo que coincidimos en la lectura de que aquí hay una cuestión de supervivencia desesperada de un sector político que quedó relegado dentro del PLRA, que es el llanismo, y de otro sector del Frente Guazú que nunca supo organizarse y que gira en torno a una persona. O sea, ¿cómo sigue la historia? O sea, yo sé que hay se decantan, los equipos políticos se decantan, ahora ellos van a tener que decantarse. ¿Defendemos la Constitución o la pisoteamos? Pero digamos, indistintamente a eso, o sea, Fernando Lugo puede seguir, por ejemplo, con una campaña para el Senado y creo que le va a ir bien, o no es suficiente, Camilo.
Hay muchas discusiones allí, Carlos, en las que vos estás planteando, pero te digo, por un lado, hay varias fórmulas. Si se quiere llegar a consenso y acuerdo, hay varias fórmulas, y no es que están en la cabeza de Camilo Suárez. Yo en este momento estoy más como espectador que como actor político, sí, a pesar de lo que digan por allí. Pero como espectador también tengo acceso a informaciones. Yo sé que se plantean varias fórmulas. Inclusive se le dijo a Fernando Lugo, Fernando Lugo, hagamos lo siguiente, vamos a acordar entre el Partido Liberal, tanto el llanismo como el fraynismo, incluso le traemos aquí a Mario Ferreira de su sector, ustedes pongan al candidato a vicepresidente, compartamos las listas legislativas, donde el luguismo va a tener una participación mucho más importante de la que tiene ahora. Inclusive se le ofreció a Fernando Lugo encabezar la lista nacional del Senado. Muchas cosas le ofrecieron, pero acá están en una lectura un tanto equivocada. Están en lectura de principios del siglo XX, que lastimosamente terminó por perjudicar mucho a la izquierda a nivel mundial, que es el de que lo más importante es quién tiene la hegemonía en nuestro sector. pensando en un próximo ciclo de crisis donde si vos estás a la vanguardia en ese momento, vas a ser el actor elegido por la historia. A ver si me explico. Lo importante no es ganar las elecciones. Lo importante es saber quién tiene más poder para ser el factotum de la política, y después, ahora, cuando el sistema entra en descomposición, nos va a tocar a nosotros gobernar. Creo que es una lectura totalmente infantil, caricaturesca, y que nos lleva a una situación muy peligrosa. O sea, salidas hay, Carlos. El problema es que ellos están despreciando las salidas, y al despreciar las salidas están actuando con una... Imagínate vos, en el Frente Guasú, en el luguismo, están absolutamente convencidos que si se habilita la reelección, Lugo le va a ganar a Horacio Cartes, porque Cartes es muy impopular, sí, y Lugo es muy popular. Yo no puedo creer ese tipo de análisis tan ingenuo, como si fuera que un proceso electoral se define simplemente por popularidad. ¡Qué ridículo eso! No, claro, tiene ningún tipo de sustento en las ciencias sociales, en nada. Yo le dije a los amigos lo mismo. Mira, ojo, le dije, ustedes lean a Efraín por golpista, porque ellos dicen, no, Efraín golpista y quiere llevarnos su campaña. Ahora, yo estuve en las calles. Yo le dije a Fernando Lugo, se quemó la masa a la calle, y Fernando Lugo se cagó en las masas. No quiso llamarle al pueblo que se movilice. Mientras nosotros le decíamos allá por el 20, 21 de julio, la gente tiene que salir a movilizarse a defender su proceso, él estaba pactando con Lilian Samaniego y con Lino Oviedo, porque Rubén Candia Amarilla es del equipo de Lilian Samaniego. Y Lino Oviedo le decía a Lugo que no iba a dar los votos para el juicio político. Y nosotros le decíamos, jamás podés confiar en este tipo de actores políticos si no tenés gente en las calles. Primero la gente en las calles y después la negociación. Fernando Lugo hoy, a las 10 de la mañana, al hacer las declaraciones que hizo, que dijo, yo me voy a mantener en mi misma posición, yo no voy a cambiar, él está haciendo el mismo Lugo de siempre. Miren, yo estoy haciendo un ejercicio de imaginación nomás ahora, porque a mí me tocó vivir. Creo que en este momento la gente del Frente Guasú quedó en offside. La gente del llanismo quedó en offside y dicen, ¿qué pasó aquí? Porque la semana pasada, cuando surge con fuerza otra vez la posibilidad de presentar la enmienda, fue a partir de unas declaraciones de Fernando Lugo que dijo que se va, si la ANR representa, sí, la gente del Frente Guasú tiene una posición histórica. Sí. Ahora, hacen los numeritos, falta el voto de Lugo, y Lugo dice, no me quieran comprometer a mí. Y los del Frente Guasú le dirán, presidente, pero vos dijiste eso. No, yo no dije que yo votaría, yo dije el Frente Guasú. A mí, ¿cuántas veces me hizo eso? Un montón de veces me quedó en offside. Ahora bien, ¿qué significa eso? Creo que en el Frente Guasú en este momento tienen un problema, y creo que en el llanismo, en este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando, están también confundidos, porque me consta a mí que del llanismo le dijeron a Lugo, vamos a apoyar la enmienda, pero vos tenés que votar, señor. Si vos no votás, nosotros no te acompañamos. Entonces, yo no sé cómo van a resolver esto, porque imagínense ustedes, los cuatro del Frente Guasú, más todos los llanistas, sí, votan a favor de la enmienda con los cartistas, y Lugo no vota, para que Lugo diga, yo estoy por encima del bien y del mal, y el ramalazo venga contra Blas Llano nada más. Blas Llano será todo lo que quieran, pero estúpido no es.
Exacto, vos sabes que yo tengo la misma lectura, por eso es que exactamente no sé qué va a pasar, porque yo creo que Blas Llano se va a lavar las manos, como se está lavando las manos también Fernando Lugo, y le va a mandar a votar a la otra persona. Pues yo no sé si en este caso, cuando la situación está tan complicada, Camilo, los demás le van a aceptar eso. O va a ser así como vos estás diciendo. No, vamos a votar nosotros, pero vos votás también. Yo creo que algunos le están diciendo eso, ¿verdad? Otros, o sea, no sé cómo finalmente va a terminar ocurriendo, pero yo veo esa como una salida, como un problema, digamos, ¿verdad?
Hoy hablábamos nosotros con el diputado Víctor Río y con el diputado Paco Valedesma, y me refiero a estas dos personas en particular porque ellos dos apoyaron de manera abierta al gobierno de Fernando Lugo, incluso cuando el directorio del partido decidió votar por la destitución de Fernando Lugo en el juicio político. Ellos se opusieron. Ellos, después de la destitución de Lugo, estuvieron acompañando a Fernando Lugo y fueron tratados en la interna de su partido como luguistas infiltrados. Sí. Ellos nos dijeron de manera clara que esto ellos no van a acompañar, que siguen considerando que la destitución de Lugo fue ilegítima, pero que esto es exactamente igual, es violentar y romper la Constitución, ellos no se van a embarcar en esto. Le preguntamos si es que le habían dicho, y nos dijeron, nos sondearon, que yo puedo colegir con otras informaciones que tengo, que están buscando afanosamente, Fernando Lugo está buscando afanosamente que haya otros liberales, no llanistas, que salgan a pronunciarse favorablemente en el sentido de apoyar la enmienda para que ya no quede acorralado y no quede aislado. Pero Fernando Lugo es tan corajudo que le pide a otros liberales que apoyen esto, pero él no tiene el coraje de salir a apoyar algo que él está queriendo. Lo peor de todo esto es que imagínense lo bien que le está saliendo a Horacio Cartes todo esto. Porque el gran beneficiado de esto, el gran arquitecto de todo esto se llama Horacio Manuel Cartes Jara y no nos jodamos.
Pero claro.
Fernando Lugo es en este momento una especie de lugarteniente de Cartes. Sí, y el resto son ni siquiera llegan a ser capataces, peones de estancia.
Camilo, yo solamente me congratulo porque la coincidencia en el análisis es casi completa. Así que nada, espero nomás que digamos estas cosas que creo yo que son evidentes, ¿verdad?, para cualquier observador, también empiecen a ser evidentes para los peones de los peones. Entonces, sí. Es que se liberen, ¿verdad?
Y esa es la gran lucha, porque finalmente allí en la legitimidad que se construye a nivel popular, legitimidad no estoy diciendo como una cuestión de valoración moral, estoy diciendo como fuerza de ascendencia en la sociedad para dirigir sus actos políticos, su conciencia. Creo que allí es la gran disputa. Creo que mañana en la movilización se juega una parte importante de todo esto, así que esperemos que la gente entienda que esto, mira, yo no voy a trabajar por Efraín Alegre en unas elecciones internas, ni loco, ni me pidan, ni me insinúen. O sea, yo no estoy haciendo esto por Efraín Alegre. Segundo, y finalmente, están diciendo, eso dicen ellos porque quieren que Mario sea candidato a presidente. Yo ya lo dije y voy a volver a decirlo y lo digo con ustedes. Mario Ferreiro, ni loco, tiene que ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Tiene que quedarse en la municipalidad a terminar su mandato. Y no lo digo por una cuestión del deber ser o de lo políticamente correcto. Yo no quiero que Mario Ferreiro, a quien le tengo mucho aprecio, se embarque en una aventura a ser candidato a presidente sin tener fuerza política propia. ¿Para qué? ¿Para vivir en una situación de ingobernabilidad? ¿Para ser rehén de los aparatos estatales que tienen su lógica propia, sus corporaciones que no le dejan gobernar absolutamente a nadie? Si Mario Ferreiro llega a ser presidente, tiene que ser una fuerza política que esté decidido a romper con todas esas corporaciones que atraparon el Estado y no permiten que se gobierne en beneficio de la mayoría. O si no, tranquilos señores, construyamos nuestra fuerza. O sea, en 2018 creo que tenemos que construir una amplia concertación. Mi candidato no es Efraín Alegre, y le digo a Mario Ferreiro todos los días, la municipalidad de Asunción hasta el 2020. Así que lo que se juega aquí no es candidatura de fulano o sultano, es la convivencia republicana del Paraguay.
Así mismo es, señor. Abrazo, Camilo, muchas gracias por tu tiempo.
Abrazo a usted, felicitaciones, Carlos. Ojalá que Enrique te escuche más a menudo.
Eso no va a ocurrir.
No,
está no en línea duda. Nuestro compañero Juan Vitale. Adelante, Juan.
Sí, gracias, Enrique. Y bueno, nos encontramos.